si es su anhelo el disfrutar de completa salud, de salud total, ha llegado al programa diseñado especialmente para usted, para cada uno de ustedes, una bienvenida cordial. Mi nombre es Yolanda Santos y en esta oportunidad tengo el placer de tener a un invitado que nos visita desde Hinsdale, Illinois. El doctor Alfredo Mejía es egresado de la Universidad de Montemorelos, de Loma Linda, es profesor de nutrición y él ha tenido también el placer de aceptar la invitación porque él tiene deseo de compartir lo que el Señor le ha dado. Es una de sus pasiones, compartir con otras personas la información, el conocimiento y la experiencia que él ha adquirido en el área especialmente de nutrición. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Mejía. Bienvenido, doctor Alfredo.
Muchas gracias por la invitación. Aprecio el estar aquí en su programa.
Doctor Mejía, cuéntenos un poco acerca de cuál ha sido, más bien su plan de joven fue estudiar, ¿verdad? Salud. ¿Por qué el énfasis en nutrición? Es mi pregunta.
Bueno, yo tomé una clase de salud cuando estaba en la Universidad de Montemorelos, recuerdo. Y específicamente una clase de nutrición que me impresionó profundamente. Entonces, en aquella época, un doctor que era también de la Humanidad University vino. Él notó que yo tenía mucho interés en el tópico y eventualmente me consiguió una beca para ir a estudiar ese tópico en Loma Linda.
Qué bien, porque he notado, personalmente he conocido amistades que más bien son el sexo femenino que se interesan en la nutrición, ¿verdad? Es poco, aunque se ve más hombres que de verdad toman un interés directo, sí. Aún doctores. He conocido doctores que tienen mucho conocimiento en muchas áreas, pero la nutrición no es su favorito. Y yo me alegro que usted haya hecho eso, esa elección, porque es de mucha ayuda, ¿verdad?, para sus pacientes.
Así es. Y es más bien me he dedicado en mi carrera a ser profesor, así que ahora estoy viendo pacientes, pero tradicionalmente o mayormente he hecho enseñanza.
Antes de entrar a nuestro tema, ¿usted cómo ha encontrado? Me da curiosidad cuando dice que es más la enseñanza, ¿verdad? El tiempo que ha pasado como profesor. ¿Qué respuesta ha tenido de parte de sus alumnos en cuanto a este área de nutrición?
Bueno, muchos alumnos toman las clases porque realmente les interesa y están muy animados y aprenden bastante. Algunos alumnos solamente toman la clase porque pues tienen que tomar las partes del currículum. Y sin embargo, en general para mí ha sido muy satisfactorio enseñar.
Muy bien. Aún los que tienen que se benefician, aunque no quieran se benefician.
La mayoría de mis alumnos quieren aprender, son gente adulta. Yo enseño estudiantes de maestría, doctorado, entonces por lo general ellos están muy interesados en aprender.
Bueno, el día de hoy, doctor Mejía, usted tiene una audiencia que está interesada. Okay. Tenemos audiencia de todas las edades, jóvenes, adultos, tenemos televidentes que sabemos que nos están viendo de otros países, no solamente en Latinoamérica, tenemos personas que aún en Europa recibimos noticias que están viendo el canal. Y es para ellos que...
Gracias por su atención.
Sí, ellos están atentos, especialmente por el tema de hoy. Tenemos un tema que a todos de una forma u otra nos ha afectado. Usted y yo conocemos a alguien que muy cercano a nosotros, quizá familiar, amigo querido, pariente, y aún personas que no necesariamente están directamente vinculadas con nosotros, sabemos que han sido afectadas por el cáncer. Y doctor Mejía, ese es el tema que estaremos exponiendo hoy. Usted como doctor, y especialmente en su área de nutrición, ¿cómo definiría usted qué es el cáncer?
Bueno, el cáncer es un sinnúmero de padecimientos, pero que generalmente se caracteriza por una reproducción alocada de las células. Y puede aparecer en muchas partes del cuerpo. Entonces, básicamente se genera originalmente en el DNA. Se altera el genoma, el DNA de una célula. Esa célula se empieza a reproducir desenfrenadamente y forma un tumor que muchas veces se reproduce y va e invade otros tejidos. Y entonces eso es lo que conocemos generalmente como cáncer. Es una enfermedad esencialmente del DNA.
El cáncer. Hay en sus estudios, y especialmente yo sé que los doctores ven mucho estadísticas, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje que usted ha visto en cuanto a la que ha sido o es afectado generalmente por el cáncer?
Bueno, generalmente la mortalidad aquí en Estados Unidos, por ejemplo, 20,000 hispanos mueren de cáncer cada año a causa del cáncer aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, los nuevos casos de cáncer son mucho más altos porque muchas de los casos de cáncer se resuelven finalmente. Pero la mortalidad en general es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si usted toma en cuenta, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las embolias cerebrales, básicamente la diabetes también, más o menos como el 60% de la gente muere de esos casos, de esas cosas.
Soy el segundo.
Exactamente.
Después de problemas y ataques de enfermedades del corazón relacionadas con el corazón, el cáncer. Y usted en su área específica de nutrición, doctor Mejía, en este caso, entonces, ¿qué porcentaje usted cree que es vinculado en relación con la dieta o alimentación?
Bueno, ha habido muchas estimaciones. Unos epidemiólogos ingleses, se llama Dole y Peto, hicieron una estimación de los casos del cáncer debido a la dieta, y ellos estimaron más o menos que entre 35 al 70% de los casos de cáncer tienen un vínculo con la dieta. Particularmente, la dieta tiene ambas cosas. Puede tener sustancias que promueven el cáncer, pero mayormente es la ausencia de las sustancias protectoras que están en los alimentos lo que va a facilitar que otros cancerígenos o aún nuestro mismo cuerpo desarrolle cáncer. Así que no solamente son las sustancias tóxicas que pueden estar en el alimento, son más bien las sustancias protectoras que están en la dieta y que si consumimos una dieta inadecuada no van a estar allí y que como consecuencia nos van a predisponer al cáncer.
O sea que necesariamente lo tóxico no es el daño, porque siempre va a haber algo tóxico, ¿verdad?
Exacto.
En el ambiente, en el alimento, pero estamos bajos o no estamos consumiendo aquellas sustancias que nos van a proteger.
Exacto.
Como por ejemplo.
Bueno, hay muchas sustancias protectoras para el cáncer, comenzando con lo más obvio, la fibra. La fibra, hay dos tipos de fibras, una fibra que se llama soluble. La fibra soluble es la fibra que echamos en el agua y se va a solubilizar básicamente. Esa fibra ayuda para que, por ejemplo, la flora intestinal de nuestro colon tenga un ambiente acídico. Y al hacerse un ambiente acídico, entonces ciertas enzimas que metabolizan nuestras sales digestivas y las transforman en sustancias cancerígenas, entonces no trabajan. Pero si no tenemos esa fibra, nuestra no va a estar suficientemente alcalino. Entonces, mucho más de esas sales biliares se van a transformar en sales biliares secundarias que pueden tener un potencial cancerígeno para el intestino. Ahora, hablando de la fibra insoluble, que es básicamente la que la mayoría de ustedes conocen, que es el abasto de las frutas, vegetales, el salvado de los granos integrales. Esa ayuda para que pase rápidamente nuestra comida a través de nuestro intestino. Y entonces, si hubiera sustancias tóxicas en esa comida, entonces no van a estar tantas horas dentro del organismo. Entonces, ambas, las fibras, por ejemplo, nos protegen. Pero hay cientos de sustancias que se encuentran en las frutas, vegetales, nueces y granos integrales, y lo llamamos fitoquímicos. Y esos fitoquímicos tienen acción directa para protegernos del cáncer por muchos mecanismos.
Qué sabio nuestro creador, ¿verdad?
Así
que
es.
La misma comida, o sea, a veces pensamos, pero en países como los nuestros, latinoamericanos, la gente no tiene mucho acceso a buena consulta médica, ¿verdad? O no tienen la forma financiera de. Pero si tan solo se, ¿verdad? Se pusiera atención a la parte preventiva de la que se está hablando, con alimentos simples. Porque siempre pensamos prevención, quizá es con medicina, ¿verdad?
Exacto.
Pero no necesariamente.
No, yo pienso que lo que Hipócrates sabía decir, sea tu alimento o tu medicina, y tu medicina, tu alimento es una certeza.
Cuando hablamos de cáncer, en sus estudios, ¿qué ha visto, doctor Mejía? ¿El cáncer predomina más en ciertas razas o en el sexo masculino, femenino, o es en general, afecta?
Bueno, la distribución, por supuesto, es diferente, tanto con las razas, también con las poblaciones. Entonces, hay factores dietéticos que van a proteger a las personas, pero los factores dietéticos nos protegen de ciertos tipos de cánceres. No todos los cánceres están relacionados con la dieta, por supuesto. Mencionaba más o menos quizá el 35% de los casos, pero de cualquier manera es una cantidad significativa que podemos nosotros prevenir.
35%.
Más o menos. Algunos decía Dolly Peto que puede ser del 30, 35 hasta el 70%. Pero actualmente se cree que alrededor del 35%.
Muy bien. Entonces, podríamos empezar a identificar cuáles son esas recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones dietéticas para prevenir el cáncer.
Muy bien. Hay una serie de recomendaciones que el Instituto Internacional para la Investigación del Cáncer realizó. Y básicamente, en los minutos que nos quedan, voy a discutir la mitad de ellas, porque no hay suficiente tiempo para discutirlas todas. Pero básicamente la primera recomendación que vamos a ver en la pantalla es que debemos escoger una dieta predominantemente de origen vegetal. Esta debe consistir de frutas, vegetales, leguminosas, que contienen almidón poco procesados. Entonces, esa es la primera recomendación. Entonces, si nosotros tomamos esta recomendación muy en serio, vamos a darnos cuenta de que nuestra dieta debe ser predominantemente de origen, ¿qué? Vegetal.
Vegetal.
Desafortunadamente, los países ricos, a medida de que aumentan en su economía, aún los países pobres que están cogiendo mejores economías, van en la dirección opuesta. Más progreso, más alimentos de origen animal. Aquí este instituto nos está diciendo, no, es al revés. Si queremos prevenir las enfermedades crónicas, particularmente el cáncer, necesitamos volver a consumir más alimentos que sean de origen vegetal. Y eso simplemente nos lleva al Edén. Cuando Dios creó al hombre, si nosotros leemos en el Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios le asignó al hombre que comiera las frutas del campo, que comiera los productos vegetales. No iba a haber muerte, no íbamos a comer productos animales. No fuimos diseñados para eso.
Plan original.
Exacto.
Esa fue la recomendación primera. Acerca de comer productos que sean originados basados en plantas, ¿verdad? Específicamente. La recomendación segunda.
La recomendación segunda que vamos a ver ahorita en nuestra pantalla dice, evitemos la obesidad o la extrema delgadez. Debemos limitar la ganancia del peso en la adultez. Nosotros, a medida que entramos en edad, quizá después de los 20, de los 30, empezamos a subir de peso. Y debemos evitar de ganar de peso 5 o 11 libras, porque la ganancia excesiva de peso aumenta particularmente el riesgo de enfermedades que nosotros llamamos relacionadas con las hormonas. Esas enfermedades relacionadas con las hormonas incluyen el cáncer de pecho, en el caso del hombre, el cáncer de próstata, por ejemplo. Algunos tipos de cánceres que son muy prevalentes, muy comunes, pero que si nosotros mantenemos nuestro peso delgado, entonces vamos a tener mucha menos incidencia de eso.
Usted te habló de una línea, leí en su gráfica, que es acerca de extrema obesidad o extrema delgadez. Es más común escuchar de obesidad, ¿verdad? Entonces, ¿usted quiere decir que la extrema delgadez también puede ser un factor para cáncer?
La extrema delgadez posiblemente puede ser un factor si es que esa delgadez se debe a una deficiencia nutricional. Entonces, si usted tiene una deficiencia nutricional, también va las deficiencias nutricionales mencionadas desde el principio, que nos van a poner más propensos a que nosotros adquiramos algunos tipos de cánceres, porque no tenemos las sustancias protectivas que nos prevendrían esas enfermedades.
Ya veo. La recomendación número 3.
La recomendación número 3 tiene que ver con la actividad física. Uh-huh. Esta recomendación dice, si su actividad es baja o moderada, tome una hora de caminata rápida, ejercicio similar. También haga ejercicio vigoroso por lo menos una hora por semana. Entonces, la actividad física directamente nos va a ayudar en nuestro sistema inmunológico. Todos uh-huh. nosotros desarrollamos células cancerosas en un tiempo u otro, pero nuestras células inmunológicas la reconocen, la mayoría de ellos las matan, uh-huh. y de esa manera entonces vamos a reducir el riesgo de que nos dé cáncer. Por otra parte, el ejercicio físico nos va a ayudar a mantener también nos va a retirar la obesidad, lo cual de esa manera influiría para que uh-huh. podamos nosotros tener menos probabilidades de cáncer.
Sí, salir al aire libre, si es posible, ¿verdad? O sea, hay varias ganancias ahí. Está el peso, está el aire fresco. Aún, ¿verdad? Sabemos que factores como el estrés, ¿verdad? Puede ayudar. O sea, que el salir de la casa.
Su sistema inmunológico va a funcionar con más óptimamente.
O sea, que sería lo ideal después de comer, si es posible, salir. ¿Caminar?
Bueno, si va a salir, va a caminar, no va a hacer ejercicio extenuante porque no es recomendable ejercicio extenuante después de caminar, uh-huh. después de comer, perdón.
Por una caminada.
Sí, puede caminar.
Regular, en lugar de sentarse, porque yo noto que en nuestras culturas es muy común comer, sentarse y la persona duerme generalmente. Si podemos al menos salir un momento.
Sí, eso puede ser saludable, cómo no.
Ahora tiene la recomendación número 4.
La recomendación número 4 que el Instituto para la Prevención del Cáncer da es básicamente consumir de 400 a 800 gramos, o sea, 15 a 30 onzas de frutas y vegetales durante todo el año. Uh-huh. Ahora, el consumo de frutas y vegetales consistentemente ha mostrado de que es protector para la salud. Uh-huh. El estudio adventista de salud adventista fue el primer estudio epidemiológico que mostró el efecto protector de las frutas y los vegetales. Este estudio en California se hizo, más o menos unos 40,000 adventistas lo siguieron por varios años uh-huh. y vieron las causas de su mortalidad y notaron que aquellos que consumían abundantes frutas y vegetales tenían mucho menos incidencia de uh-huh. cáncer. Así que en este estudio ha sido confirmado por muchos más estudios, cientos de estudios en la actualidad, uh-huh. que han consistentemente demostrado que las frutas y los vegetales son protectores para la salud. Algunas uh-huh. personas arguyen, bueno, pero las frutas y los vegetales tienen, por ejemplo, pesticidas. Sí, es cierto que tienen uh-huh. residuos de pesticidas, pero tienen cientos de sustancias químicas que son protectoras para el cáncer. Uh-huh.
O sea que aunque parezca que sea negativo por el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, acerca de los pesticidas, aún así sigue siendo favorable usarlos.
Por supuesto que sí, uh-huh. por supuesto.
No hace mucho una aparentemente un problema con la espinaca. Y noté, doctor, que la gente se pone muy, casi se puede decir que se alborota, ¿verdad?
Así es.
Pero esos casos son raros, ¿verdad?
Son casos raros.
Son raros y entonces todo el mundo va a decidir que no van a comer espinaca, pero no se ve así, la gente no actúa de la misma forma cuando, como los casos que hemos escuchado de la vaca loca, ¿verdad?, en el pasado en Inglaterra.
Así es.
No vemos que la gente actúa tan rápido, eso fue solo un caso, ¿verdad?, lejano, son pero cuando es de plantas nos asustamos mucho.
Así es, son casos esporádicos y el problema no fue tan severo.
Uh-huh. Estamos en Salud Total con un invitado especial el día de hoy, el doctor Alfredo Mejía. Si ustedes recién sintonizaron, estamos tratando acerca del cáncer. Sabemos que el cáncer afecta en diferentes formas a diferentes personas y hay cáncer de tantas clases. Específicamente estamos hablando acerca de la prevención del cáncer. Hemos hablado acerca de cómo las plantas, la comida que es basada en planta, es algo positivo para la prevención. Doctor Alfredo Mejía habló acerca de cómo controlar el peso, no extremada obesidad o extremada delgadez, cuidar con ejercicio, con frutas y vegetales y cereales. Y esto nos trae a la recomendación número 5.
Sí, el Fondo Internacional para la Prevención del Cáncer recomienda que nosotros consumamos de 600 a 800 gramos, unas 20 o 30 onzas, de una variedad de granos, de leguminosas, raíces, tubérculos, plátano. Y eso básicamente son los alimentos que proveen para nosotros carbohidratos, y que debemos escoger esos alimentos que sean mínimamente preparados, que tengan mínimo proceso básicamente, y que limitemos el consumo de azúcar refinada. Entonces, esta es una recomendación que debemos tomar en cuenta. No solamente nos va a ayudar para la prevención del cáncer, sino aún también para la prevención de la obesidad. 600 a 800 gramos le parecerá a usted mucho, que es, en realidad no es mucho, se refiere a 600 gramos ya preparado, o sea, va a ser ya de pan, de arroz, pero no arroz crudo, arroz preparado, todas esas cosas ya preparadas. En realidad, en la mayor parte de los países del mundo, los carbohidratos son la fuente principal de energía. Es más, aquí en los países industrializados, se nos recomienda que por lo menos 55% de nuestras calorías, más de la mitad de nuestras calorías, debieran ser de carbohidratos. La gente a veces se asusta diciendo, no, los carbohidratos se engordan. Y quiero decirle que es todo lo opuesto. Los países que consumen una dieta basada en carbohidratos y baja en grasa son en los países donde la gente es más delgada. Así que, cabe enfatizar aquí que estos deben ser integrales, porque los granos integrales contienen sustancias químicas que nos ayudan, por ejemplo, a prevenir el cáncer. Un clásico ejemplo que acabo de dar, contienen bastante fibra. La bastante fibra va a ayudar para que nuestra flora intestinal, mencionaba hace rato, no produzca sustancias cancerígenas a partir de nuestra bilis. También van a ayudar para que nuestro alimento circule rápidamente y no esté por 2-3 días allí en nuestro intestino, lo cual disminuye la exposición de cancerígenos. Pero en adición a eso contiene sustancias que van a activar nuestras enzimas. Por ejemplo, tenemos un sistema de enzimas que requieren de minerales que están presentes en los granos integrales y que destoxifican sustancias que son potencialmente cancerígenas, que vulgarmente se les conoce radicales libres. Entonces, para eliminar esos radicales libres que nuestro organismo produce y que algunas veces los tenemos del medio ambiente, necesitan estar esos minerales que van a activar esas enzimas que destoxifican esas sustancias nocivas. Así que todos esos elementos protectores los encontramos solamente cuando el grano está integral. Una vez que remueven la cáscara y que mueven esos minerales protectores, entonces la harina que comemos, si es harina blanca, no va a tener esas sustancias protectoras. También el frijol, el garbanzo, la lenteja y esos alimentos, dice, mínimamente procesados, son las sustancias que van a contener esos elementos nutritivos que nos van a proteger.
¿Usted cree, doctor Mejía, que cuál es la causa de que la gente le atrae un poco más esos carbohidratos simples, verdad, que son los refinados, los procesados, el pan blanquito, el arroz blanquito? ¿Por qué hay esa atracción más? Yo noto que aún en personas que están educadas en cuanto a nutrición, pero hay cierta atracción. Estoy curiosa, ¿por qué será?
Bueno, yo pienso que, número uno, la mercadotecnia de las compañías es un factor muy importante. Las compañías que producen esos productos les gusta poner harina blanca en lugar de harina integral, porque la harina integral se hace rancia en unos pocos días. Entonces, si ellos hicieran sus panes integrales, sus galletas integrales, sus harinas integrales, en lugar de poder durar un año allí en la tienda, durarían, digamos, un mes, 2 meses, y luego se hace rancia, porque el germen del trigo, por ejemplo, tiene un aceite que al estar expuesto al oxígeno, entonces se hace rancio. Entonces, por conveniencia de eso, entonces ellos hacen los anuncios en la televisión o en el radio, donde sea. Entonces, básicamente nosotros somos fuertemente influenciados, número uno, porque hay mucho acceso a esos productos refinados, y número dos, porque la mercadotecnia está enfocada a promover esos alimentos. Otra cosa es el prestigio. Muchas veces los venden esos alimentos como un símbolo de estatus. Generalmente sí. Así comenzó la harina blanca en Europa. Hace siglos solamente los ricos podían comer harina blanca. Entonces, una vez que los pobres tuvieron poder adquisitivo para comer harina blanca, entonces queremos comer alimento de estatus, porque el alimento es un símbolo de estatus en la cultura. Y se adoptó en gran medida la harina blanca como un símbolo de estatus.
El consumidor, entonces somos influenciados por esa mercadotecnia, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, recuerdo en Rusia, conocimos una época, un barrio donde tenía una, donde venden pan, ¿verdad? Una panadería, y había unos panes deliciosos de toda clase y colores, pero noté que el pan de trigo era muy barato. Podíamos comprar una bolsa llena de panes deliciosos, bastante. Pero noté que se vendía más el blanco y nos preguntaban ustedes por qué están comprando eso. Yo tengo entendido que el nombre incluso era Dr. Skaya, nos dijeron que se llamaba ya. Yo pregunté por qué se llamaba el pan de trigo así. Esto fue hace más de 10 años. Y la respuesta que nos dieron es, como usted dijo, es que el pan blanco es para, ¿verdad?, la gente importante. Y el pan de trigo es solo para los enfermos.
Exacto.
Curioso, ¿verdad?
Exacto, exacto.
La mentalidad que podemos.
Exacto. Entonces, es un símbolo de estatus, desafortunadamente, en muchas ocasiones. Y mencionaba, creo yo, que nuestro tiempo, la mercadotecnia, es un factor que es sumamente
poderoso.
Poderoso, sí.
Y esto nos lleva a la recomendación 6, doctor Mejía.
La sexta recomendación es básicamente la abstinencia de alcohol. Que el alcohol es un producto que es cancerígeno y la abstinencia es el mejor vía para prevenir el cáncer.
Muy bien, doctor Mejía. La información que nos ha dado ha sido considerablemente importante y gracias por habernos acompañado.
Muy amable, es un privilegio.
A ustedes también, gracias por su compañía. Hemos tratado el tema del cáncer y específicamente de la prevención. Esperamos que nos acompañen la próxima vez, en donde nos acompañarán con un tema de salud, porque es nuestro propósito. Estamos unidos con ustedes, con los doctores y nutricionistas y educadores de salud que nos acompañan. El propósito es el mismo, para que todos nosotros disfrutemos de una salud que sea salud total.